Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es miércoles, es 22 de septiembre del 2021. Ha llovido y puede seguir lloviendo. Y en algunos lugares ha caído trombas de agua. Ha sido otra madrugada de vigilia en la isla de La Palma. Ya no son 9 bocas, son 10 bocas. 10 bocas que están expulsando lava, que está viajando en torno a los 20 metros por hora. Va buscando el Atlántico. ¿Cuánto puede tardar en llegar al mar? Pues dicen algunos que 2 días, 3 días. Ayer se desalojaron los primeros núcleos urbanos que están tocando el agua. Allí está Álvaro García. Álvaro, ¿cómo ha sido la noche y qué está pasando ahora?
¿Qué tal, Carlos? Estoy muy cerquita de Todoque, lo máximo que uno se puede acercar a esa zona, que ya ha sido alcanzada por la lava. El bloque sólido negro avanza al suroeste de la isla, está a menos de 2,5 kilómetros del mar. Hay 10 aperturas, 10 bocas, la última registrada anoche. El volcán Cumbre Vieja sigue arrojando magma, la escupe hacia el cielo de La Palma, que sigue a oscuras. Mil personas desalojadas, las últimas 1000 tuvieron que salir ayer de Todoque. Belén, por ejemplo, nos atendía después de secarse las lágrimas.
Con miedo, porque la verdad que los estruendos del volcán son un poco impactantes. Tenemos 3 gatitos en el complejo que tampoco habíamos sacado y lo mismo, pues están ya con nosotros, pues por ese lado muy bien y por lo demás pues muy triste por la situación ahora mismo.
A esta hora, Carlos, hay 6 carreteras cortadas. El rugido es cada vez mayor en este cuarto día desde la erupción del volcán. La boca principal sigue arrojando piroclastos. Se está produciendo en estos momentos una lluvia de cenizas volcánicas. Los agentes que están en este lugar piden a todos los que estamos por aquí que se pongan la mascarilla para protegernos de estas piedras negras que pueden ser perjudiciales para la salud.
Gracias, Álvaro. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si tuvieran 15 minutos para coger sus cosas de su casa y elegir lo que quepa en un coche? Hay quienes se llevan el colchón. Quizá porque piensan, ¿dónde voy a dormir? A lo mejor el colchón no es lo que más les hace falta y es lo que más ocupa, pero ¿usted qué elegiría? ¿Alguna fotografía? ¿Un mueble pequeño? ¿Papeles? ¿4 relojes? ¿Un cuadro que a lo mejor significa algo para usted? ¿Qué haría viendo a lo lejos la casa que puede que no vaya a ver nunca más? No porque cuando llegue la encuentre derruida o más o menos destrozada o inundada, no, es que la va a encontrar sepultada por una roca. Luego eso se lo preguntaremos, si les parece, a las 10:30 de la mañana. Pero piénselo, ¿eh? Tiene usted un cuarto de hora. Usted conoce su casa. Usted sabe lo que tiene en la mesilla de noche, en el cajón de aquella cómoda. Usted sabe lo que le dejó un familiar, lo que ha heredado, lo que ha conseguido, ¿qué? ¿Algún libro? ¿Alguna foto? Bueno, damas y caballeros, la pandemia, ¿qué pasa con la pandemia? Pues la pandemia pasa que, fíjense, vamos en una buena dirección. Baja la incidencia, baja todo, baja el número de fallecidos. Pero ¿saben ustedes cuál es el grupo de edad que más se está contagiando ahora mismo? El de los menores de 12 años. El de 20 años, que estaban disparadísimos en verano, ahora están en 83 de incidencia. Sí, prácticamente el de la media. Sí, esto, en fin, los que más se están contagiando son los niños que están sin vacunar, porque todavía no hay vacuna aprobada para ellos. El número de muertos, a pesar de estar vacunados alguna parte de la población, es elevado. Pero es que también el número de personas no vacunadas y la variedad, las variedades, la delta, la no delta, que se han producido en el virus han tenido mucho que ver con esa circunstancia. Pero que la vacuna ha servido de estupendo para choques, y que no estar vacunado incrementa el riesgo de infectarse e enfermar, negar eso es más que cuestionable. Yo sé que los negacionistas son en esto muy activos, muy, muy dicharacheros, muy, muy tremendos, con conspiraciones en prácticamente todas partes. Pero no vacunarse invita a una persona a vivir más riesgos que vacunarse, y lo estamos viendo. Y luego, oigan, pues verán, hay dos o tres cosas que hoy son llamativas, son particularmente llamativas, porque tienen que ver primero con la sesión ayer en el Congreso de los Diputados, que fue una sesión un poco bronca. Un diputado de Vox llamó bruja a una diputada del Partido Socialista. Fue llamado, se le llamó la atención por parte de la presidencia. Y en la tercera ocasión que se le llamó la atención hubo que suspender el pleno, lo diré. Tuvo además que rectificar finalmente de aquella manera, pero rectificó. Bien, está, desde luego no se puede ir llamando bruja por ahí a nadie. Tampoco llamar fascista a cualquiera con la primera excusa que uno tenga. Nazis, fascistas, homófobos, racistas. Toda serie de barbaridades a los diputados de la oposición, especial a los de Vox. Ayer yo creo que obró con sensatez quien llevaba la cámara, que es el vicepresidente primero Gómez de Celis, que es un hombre templado. Y que, bueno, finalmente pudo sacar adelante la cosa. Ayer lo que se debatía, lo que se debatía era, ¿cómo se lo explicaría yo? Una reforma del Código Penal que quiere imponer penas de cárcel a quienes se manifiesten ante las clínicas abortivas. Que es una iniciativa del PSOE a la que se han opuesto PP y Vox. Ojo, porque contempla penas de 3 meses a 1 año de cárcel a quien acose y hostigue a las mujeres que acuden a una clínica a interrumpir voluntariamente su embarazo. Y eso es interesante, porque evidentemente, si alguien se pone a insultar, a vociferar a una mujer que va a una clínica abortista, eso es inaceptable. Pero acercarse a una mujer que va a entrar a una clínica y ofrecerle un folleto con alternativas por si finalmente decide que su hijo nazca, ¿eso es hostigar? ¿O eso es violentar? Porque si aceptamos que eso es intolerable y que nadie debe incomodar a nadie cuando alguien se dispone a ejercer un derecho, bien, pero ojo con eso. Porque entonces, si somos honestos, deberíamos imponer penas de cárcel a los piquetes sindicales que violentan, hostigan, acosan a quienes defienden su derecho de ir al trabajo. Claro, despenalizar, pues saben ustedes lo que ha hecho el gobierno, todo lo contrario, despenalizar la acción de los piquetes. Es decir, que un piquete puede a usted hostigarle, insultarle, presionarle, amenazarle, porque quiera usted ir al trabajo si ellos consideran que usted tiene que hacer la huelga, mientras que, como seguimos en el proyecto de ingeniería social cínico, arbitrario, en el que unos pocos deciden qué es legal y qué es punible en función de su ideología, pues ya saben lo que puede pasar en la puerta de una clínica abortista. Y pues no vayan ustedes a creer que no tiene problemas el gobierno. Puede tener un problema con la imputación de la exministra González Laya, que ha sido citada por el juez que investiga la entrada ilegal en España del líder del Polisario, Brahim Ghali. Quiere saber si fue una decisión que tomó ella, si no la tomó ella, por qué se metió a Ghali en España, con el visto bueno de quién, y ha sido citada a declarar. Este señor, Brahim Ghali, es enemigo público número uno de Marruecos. Allí le ven como aquí vemos a Otegi, o a Josu Ternera. Y esto provocó una crisis tremenda con Rabat. Es verdad que un gobierno tiene derecho a traer a su territorio a quien quiera, a darle un tratamiento de lo que quiera. Y que haberlo hecho es, o puede ser, un error político. Tengo mis dudas de que sea un delito. Pero, miren, todo el episodio es oscuro, extravagante, como el del Cigate, igual, aquella reunión nocturna entre Torrente Ábalos y la Irene Montero de Nicolás Maduro, la señora Delcy, de la que no sabemos ni la mitad de la mitad. Ahora todos intentan salvar el trasero y que el marrón se lo coma González Laya. Pero, ¿y el ministro Ábalos, que tenía bajo su responsabilidad los traslados aéreos? ¿Marlaska, competencias policiales del control de fronteras? Sí, sobre todo, ¿alguien se cree que Sánchez, que controla hasta el vuelo de una mosca en su gobierno, no sabía nada, no se enteró de nada, no decidió nada? O sea, queda la gran pregunta por contestar, si más allá de la chapuza diplomática, ¿por qué y para qué se metieron en este lío? Algo huele a podrido en el Sáhara. Desde luego no es la señora Laya. La señora González Laya, bueno, ¿tomó ella la decisión de verdad? Porque por encima de ella está una vicepresidenta y un presidente. Y además, algunos ministros que se manifestaron en ese momento acerca de lo que ellos habían pensado, diciendo que no. Bueno, permanezcan atentos a la pantalla. 8 y 11, muy tarde. Titulares.
Herrera en COPE.
Evergrande.
Vamos a ver cómo reaccionan hoy los mercados al reciente comunicado que ha emitido el gigante inmobiliario Evergrande. La compañía ha asegurado que habría alcanzado un acuerdo para hacer frente a un primer pago de su multimillonaria deuda.
Pandemia.
La quinta ola sigue perdiendo fuerza y las últimas cifras de contagios no se veían desde julio de 2020. Hoy Sanidad y las comunidades debaten sobre si hay que administrar una segunda dosis a los vacunados con Janssen. Hoy, por cierto, empiezan a recibir la tercera los mayores de residencias de Madrid.
Partidazo de COPE, noche de veteranos. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Luis Suárez y Falcao, los dos protagonistas del martes de liga que vivimos anoche en tiempo de juego y en el partidazo. Luis Suárez, 34 años, metió los dos goles del Atlético de Madrid en la victoria en Getafe 1-2. Falcao, 35 años, recién llegado de nuevo a la Liga Española, lleva dos ratitos y dos goles. El de ayer, en el minuto 95, le dio la victoria al Rayo en Bilbao 1-2. Y ojo también a esta circunstancia. Se están metiendo muchos goles en los últimos minutos. Ayer el Rayo en el 95, el Atleti en el 90. Y así partido tras partido. Esto está haciendo de la Liga un torneo emocionante.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúan las lluvias y las tormentas en algunas zonas de España. Serán más intensas en Extremadura, Andalucía, Valencia y Baleares. Las nubes van a predominar en casi toda la península y las temperaturas se mantienen estables. También el viento será protagonista hoy en la costa valenciana y también en el oeste de Galicia.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Oye, ¿ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Fold 3 5G. Repite, Samsung.
Samsung.
Galaxy.
Galaxy.
Z Fold 3.
Z Fold 3.
5G.
5G.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G.
Fold. ¿El smartphone que se dobla?
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado Prima. Regulado, necesitas Hora una punta. Solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Que sí, que sube todo, la luz, los seguros, el teléfono, la hipoteca, todo sube, pero tú cobras lo mismo, ¿verdad? Por eso ahora sí o sí hay que buscar pagar menos por lo mismo. ¿Con quién? Con Rastreator. Escucha bien, puedes ahorrarte 1.490 euros al año en todas tus facturas, sí, utilizando Rastreator en tus seguros de coche, salud, moto, hogar, en tu hipoteca, en tu tarifa de teléfono, en tu tarifa de internet. Entra en rastreator.com y empieza a pagar menos por lo mismo. Rastreator te va a ayudar, sí que te ayuda. Rastreator.
Rastreator. Hola, Paloma Esteban, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Gloria Lomans.
Hola, buenos días.
Vieito Rubido, ¿cómo estamos?
Buenos Muy días. Bien, buenos días, don Carlos.
Autor de éxito, saben ustedes, tenemos que hablar del libro de Vieito, ejercicio memorialista acerca de la profesión del periodismo.
Muchas gracias, Carlos.
Hablaremos de ello. Bueno, a lo que íbamos, ¿por dónde empezamos? Paloma, Bruja, Gaia, Pandemia, La Palma.
Hay mucho, ¿no? Bueno, La Palma yo creo que siempre hay que empezar por ahí, porque es verdad que todavía estamos, en vilo, ¿no? Pensando en lo que están pasando todos los vecinos de La Palma, Carlos. Yo creo que hasta ahora las administraciones han funcionado y creo que ahora lo importante es que el Estado funcione y que toda esa gente sepa que van a contar con apoyo y que les van a indemnizar y que van a tener todo el apoyo y todo el cariño del gobierno y de, por supuesto, todos los ciudadanos, claro.
A ver si es así. No, yo creo que está funcionando la cosa más o menos normal, ¿no, Gloria?
Sí, yo creo que las administraciones efectivamente están dando la talla. Lo que sucede es que a partir de ahora no solamente van a necesitar los ciudadanos, los vecinos de la isla, ayudas económicas. Yo creo que va a haber un daño que ya está siendo psicológico enorme y luego muchos daños físicos, porque lo que se está inhalando solamente
dará la cara en algún momento.
Dará la cara en algún momento.
Ahora le pregunto a Vieito, porque de las cosas del día también le damos la oportunidad de que las mire a su manera Javier González Ferrari, siempre mirando a dar.
Carlos, mira cómo esta vez el presidente Sánchez ha estado a la altura de las circunstancias. Ha dejado su viaje a Nueva York en la mínima expresión y tan solo acudirá a la Asamblea General de la ONU para regresar a la isla de La Palma el jueves y acompañar así a los reyes en su visita solidaria. Porque ahora es el momento de paliar en lo posible los efectos devastadores de la erupción del volcán que está provocando la ruina de un gran número de familias que lo han perdido todo, y esto aún está lejos de acabar. La actitud de Sánchez ha dejado aún más en evidencia la frivolidad de la ministra Maroto, a pesar de su intento de rectificar, sin darse cuenta de que se puede volver de todo menos del ridículo. Cuando aún no se han cumplido 2 años de esta década, el número de desgracias con las consecuencias de la pandemia a la cabeza parece no tener fin. Hay tantas cosas urgentes que casi nadie dedica su tiempo a lo importante, aunque ambas cosas convergen en no pocas ocasiones. Sería importante de una vez por todas garantizar la independencia del Poder Judicial, pero llegaremos al final de la legislatura sin que se haya renovado el Consejo. Claro que a los ciudadanos, en su inmensa mayoría, les importa un comino, sin darse cuenta de que si la siempre politizada justicia continúa por este camino, serán los propios ciudadanos quienes pagaremos las consecuencias. Pero hablando de pagar, es el momento de planificar cómo resarcir a los palmeros que se han quedado con una mano delante y otra detrás.
Y Budol de Kern Pharma tiene buena noticia para todos.
Sí, la buena noticia de hoy tiene que ver con el medio ambiente. Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, dos empresas españolas han presentado un novedoso camión que consigue absorber el mismo CO2 que un árbol. Esto es posible gracias a un mural pintado en el propio vehículo con una pintura que atrae el CO2 del aire gracias a la incidencia de la luz. Este camión de casi 14 metros circulará por las rutas en relevo que unen España con el centro y el norte de Europa. El objetivo es que haya más camiones así para ayudar a reducir los niveles de contaminación.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra 3 veces más rápida. Llévate fibra 300 y 2 líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Ángela, ¿qué otras cosas hay por ahí esta mañana?
Bueno, ya sabes que un juzgado de Madrid ha decretado prisión provisional y sin fianza para Noelia Domingo. Será enviada a la cárcel de Estremera, a la unidad de psiquiatría, una vez le den el alta en el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Allí sigue ingresada desde que el lunes apuñaló a dos mujeres en el municipio madrileño del Molar e intentó hacer lo mismo con un policía.
Mira, le va a agredir a la gente y todo.
Esto sucedía 17 años después de que Domingo asesinara a tres compañeros que trabajaban con ella en la Fundación Jiménez Díaz en 2003. Por aquel entonces era médico residente. Entró en el hospital con un cuchillo y atacó brutalmente a 8 personas, de las que, como decimos, 3 murieron. A Noelia le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y fue condenada a entrar en un psiquiátrico. La sentencia aseguraba que debía permanecer allí durante 25 años, pero desde hace un tiempo estaba ya en libertad vigilada. La encargada de cuidarla era su madre de 81 años. Hasta que esta semana, aprovechando un descuido, salió de casa y, como hemos escuchado, volvió a atacar. Patricia Alcaraz es psiquiatra forense.
Donde cualquier persona ve otra persona enfrente, ellos, en el caso de Noelia, pueden ver monstruos o pueden ver algo que le ataca, y entonces ellos reaccionan violentamente. En el caso de Noelia Domingo, ella reacciona sacando un cuchillo y matando. Y así lo ha hecho la primera vez y así lo hace la segunda.
La doctora Alcalá recuerda que se trata de una persona que está enferma, diagnosticada y medicada. Dice que esa es la gran diferencia con otros asesinos.
La diferencia con otros asesinos, como puede ser el chicle de Diana Kerr o Ana Julia Quezada, ellos saben lo que hacen, lo hacen a propósito y, es más, no se arrepienten. Lo volverían a repetir. En el caso de ellos, tienen prisión permanente revisable y la van a cumplir en su totalidad. En el caso de ella, al ser un trastorno mental, no lo ha cumplido en su totalidad porque es una enfermedad mental y tiene atenuante, porque en el caso de ella no era consciente de lo que estaba haciendo.
Son 23, las 8, 7 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves del día, Sergio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera clave en unos minutos. Alguno de los evacuados de la isla de La Palma va a poder recoger alguna de sus pertenencias.
Son vecinos de Todoque que ayer dejaron sus casas a la carrera cargando lo que pudieron en coches y camionetas y que hoy van a poder llevarse algo más. Deberán acercarse a unos puntos de encuentro donde les esperan bomberos que les van a acompañar a las casas de manera rápida y segura. En total son más de 6.000 los evacuados y cerca de 200 las casas destruidas. La colada, que avanza a más velocidad, lo hace a 20 metros por hora, por lo que podría tardar varios días en llegar al mar. Aún así, por precaución, se ha evacuado a centenares de vecinos que viven pegados a la costa.
Segunda, mientras La Palma sigue sufriendo la erupción en la península, toca estar atentos a la nueva Dana.
Las últimas horas han sido complicadas, sobre todo en zonas de Granada, Menorca y Mallorca, donde ha tocado limpiar y evaluar los destrozos de las trombas de agua. Hoy lo peor se espera en Baleares y sur de Cataluña, con hasta 100 litros por metro cuadrado, sin perder de vista lo que pueda caer en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.
Tercera, hoy se pueden tomar nuevas decisiones en el Consejo Interterritorial de Salud.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a estudiar si merece la pena inyectar como recordatorio una segunda dosis de Janssen. Casi 2 millones de españoles han puesto esa vacuna de una sola dosis, por lo que el segundo pinchazo sería algo parecido a la tercera de Pfizer, que de momento tampoco está prevista para toda la población.
Cuarta, este miércoles el precio de la luz vuelve por sus fueros.
Hoy nuevo subidón, un 17% respecto a ayer, de manera que el megavatio hora alcanza el segundo precio más alto de toda la historia, 175 euros con 87 céntimos.
La quinta la trae Ángel Expósito. Hoy vuelve con la gente de La Palma, con canarios que verdaderamente fuertes. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, lo comentabais en la presentación de la tertulia.
Es imposible hablar de lo de La Palma sin pensar, viendo las fotos, en la angustia de esa gente que ven milímetro a milímetro cómo avanza la lengua de lava. ¡Qué angustia! ¡Qué sensación más insoportable!
¿Qué te llevarías tú de tu casa si te dicen tienes un cuarto de hora?
Te he escuchado. Mira, yo lo primero, lo he pensado esta mañana. Imagino que intentaría recuperar algunos papeles, los que encontrara, pues yo qué sé, las escrituras, ¿no? Es lo primero que piensas. Las tarjetas del médico y esas cosas. Y yo imagino que algunas fotos, yo qué sé, las fotos de la boda de mis suegros, la boda de mis padres, algo así para salir pitando, quizás algún premio de estos que tengo especialmente sensible, no sé. Lo primero que ocurrió, esas cosas que dicen, me tocan el corazón, esto no me lo quita nadie, ni siquiera un volcán, y no sería capaz de ponerme ni siquiera en el lugar de esta gente. Mira, en La Linterna hablé con Luis. Luis es un vecino de allí de la zona. Y mira qué mensaje más curioso me dejó.
Si usted me lo permite, me gustaría hacer un llamamiento a las autoridades. Y es que no nos pongan trabas, que pueden ayudar mucho, pero muchas veces como más pueden ayudar es pues no estorbando, es dejando que cada cual haga lo que pueda y según sus posibilidades.
Me pareció muy interesante el mensaje. Es verdad que las administraciones están funcionando y de hecho avisaron y ahí están. Por favor, a partir de ahora, que es cuando empieza lo gordo, no estorben. Y mira, Valeria, qué gente, qué fuerza, mira qué espíritu, ojalá lo conserve mucho tiempo, mira.
Sí, que nos han dado ropa interior y cositas, y comida, y vamos bien. Pero a mí, sinceramente, lo que me saca adelante es que más adelante vamos a construir allí una casa, sea donde sea. Como si es en el Roque, la vamos a construir.
Van a salir adelante, estoy seguro. Alguien me decía estos días atrás que los canarios son gente que históricamente, desde los Reyes Católicos, han sufrido mucho, sabiendo que viven encima de un volcán todos. Bueno, pues a lo mejor eso forma la personalidad de la gente y hace que salgan adelante. En cualquier caso, para los peninsulares es imposible, por lo menos yo soy incapaz, de ponerme en su lugar. Que tengan suerte, que no les molesten demasiado. Y seguro que sale, Carlos.
Esta noche te escuchamos.
Hasta luego, familia.
Y ahora Sergio, Cooper Vision nos habla de la salud visual.
Mira, ¿conoces qué causa la miopía? Pues hay dos factores principales que pueden hacer que tu hijo corra más riesgo de desarrollar miopía: el factor genético y el estilo de vida. Si uno o los dos padres son miopes, la posibilidad de que tu hijo tenga miopía aumenta. Lo habitual es que los niños empiecen con miopía entre los 7 y los 13 años, pero esa miopía puede seguir aumentando su graduación durante la adolescencia.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bueno, Paloma Esteban, Gloria Lomana, Vieto Rubido. En esta mañana interesantísima de radio que continúa hasta la una en punto en este programa de su preferencia que se llama Herrera en COPE. Bueno, Vieito, vamos a ver, hace director, ¿por dónde empezamos? Yo te propongo la sesión de ayer en el Congreso, la presencia de la ministra de Exteriores como investigada en el asunto de Ibrahim Gali. La pandemia, la palma...
Yo empezaría por la sesión, porque a mí me parece que la sesión de ayer en el Congreso, porque yo creo que efectivamente la cortesía parlamentaria obliga a no utilizar ese tipo de expresiones como bruja, etcétera, etcétera, y que sus señorías tenían que hacer un esfuerzo por tratar de ser muy convincentes en sus exposiciones, pero muy correctos en las formas. Ahora bien, es que el problema es que solamente tenemos sensibilidad hacia un lado, siempre, siempre. Es decir, España tiene un problema muy serio de hemiplejia moral, en el sentido de que aquí solo tenemos la piel fina en la parte de la izquierda, porque yo creo que llamarle fascista a una persona es mucho peor que llamarle bruja. Esta facilidad con la que se descalifica al rival político llamándole fascista, que demuestra entre otras cosas una gran ignorancia, porque tendrían que enterarse muchos de estos lo que era un fascista, y se iban a enterar si aquí hubiese un régimen fascista, pero que no lo hay. Y lo mismo lo digo con otras muchas expresiones. Yo creo que en el Parlamento no se puede insultar a nadie. Insisto, la cortesía parlamentaria debería estar por encima de todas las cuestiones, precisamente para que la tolerancia, el buen tono, la convivencia y el debate surja ahí y aflore lo mejor de la sociedad, que se supone que es lo que debería ir al Parlamento en una democracia. Ahora, me parece que hay una hipersensibilidad, es decir, aquí solamente la tenemos para un lado. Y a mí, me insisto, porque es un debate interesante en la España actual. No sé si dentro de 50 años esto se habrá normalizado y ya no estaremos con, insisto, con una vara de medir tan distinta. Los casos de corrupción de la derecha son aireados hasta la saciedad, hasta el aburrimiento, con casos tan voluminosos como el caso de la familia Pujol o los ERE de Andalucía, que han quedado prácticamente ocultados con el asunto Bárcenas, que en su cuantía es mucho menor que los otros, por poner un ejemplo. Lo mismo ocurre con esta forma de medir y de escandalizarse con lo que dice un parlamentario del centro-derecha frente a lo que dice. Hay que ir al diario de sesiones para escuchar las barbaridades de Lastra o de Irene Montero, las cosas que han dicho. Y yo os digo, la moción de censura, y termino ya, que presentó Podemos y que la argumentó Irene Montero contra Mariano Rajoy, la sucesión de insultos y de descalificaciones personales que aquella mujer hizo al presidente del gobierno no tienen parangón. Entonces, no sé por qué hizo Ana Pastor que no paró el pleno en aquel momento.
¿Y qué piensa Paloma?
A ver, yo voy a empezar diciendo que en los últimos meses he escuchado cosas peores que bruja en el Congreso. O sea, eso lo quiero dejar muy claro, y sí creo que desde hace un tiempo asistimos a una especie de deterioro institucional que muchas veces los políticos creo que no se dan cuenta de que cala más de lo que pueden imaginarse. Pero, yendo al caso de ayer y más allá del insulto, a mí lo que me preocupa es el pulso institucional. Es decir, un diputado, si llama bruja a otra diputada, sabe que eso está mal. Y en la primera llamada al orden, que es lo que hace la presidencia del Congreso, pues tienes ya que retirarlo. Es decir, el pulso institucional de seguir y seguir y seguir hasta tres veces que te expulsen, no te vayas, te enroques, que un pobre ujier, que no es un policía, tenga que subir a decirle no, señor, se tiene que ir. Eso es lo que a mí me preocupa. Ese deterioro institucional, ese no cumplir las reglas del juego. Más allá de que unos tengan la piel más fina que otra, creo que no está bien, y creo que los diputados tienen que emplearse un poquito más, que todos son adultos.
A mí, Herrera, lo que más me preocupa, y me parece además enormemente peligroso, es que el Parlamento cada vez sea más veces noticia por los escándalos que por los debates parlamentarios en sí mismos. Es decir, cada vez tenemos menos debate allí, menos temas a tratar y sin embargo, muchísima más tensión. Decía Vieito que además los diputados se deben a la cortesía parlamentaria, pero yo es que además digo que la democracia son las formas, y cada vez está todo más diluido y estamos precisamente dañando lo que son las bases de la propia democracia. Yo desde luego no le veo ningún pretexto para el insulto, solamente se genera tensión, se genera discordia. Yo creo que ante el insulto, del contrario, lo que uno debe hacer es elevar la argumentación y probablemente pues alguna acción que denuncie la acusación que ha recibido, pero no devolviéndola igual, porque solamente por ese hecho quedas igualmente descalificado.
Sí, yo estoy de acuerdo de todos modos con lo que decía Paloma, que el enroque y el comportamiento cuando te advierten desde la presidencia que retires una expresión mal sonante,
pues lo retiras,
debes hacerlo.
Pero es que no debes ni decirlo.
Bueno, pero se acaba el asunto.
No debes sacar
el asunto.
Exacto. Ahora, yo vuelvo a insistir. Es un poco como lo que abordabas también, Carlos, antes al principio del programa, la diferencia entre el piquete coercitivo en las huelgas, el piquete sindical, que a mí me parece siempre un delito desde el primer día y sigue siendo un delito, diga lo que diga este gobierno, porque a veces los gobiernos se puede legislar, pero es decir, tú no puedes violentar a una persona e impedirle su derecho y la libertad de trabajar. Eso no se puede hacer.
No, no, ahora va a ser delito impedir al piquete que te coaccione.
Sí, sí, por eso.
Y sin embargo, dejará de ser delito allanar la imagen del jefe del Estado, por ejemplo.
Por eso,
o sea, que entonces, es que efectivamente ahí es este desbalance que se está produciendo respecto a lo que son las instituciones, como bien decía Paloma. Pero eso se está impulsando desde las propias reformas que se quieren hacer desde el Ejecutivo, es la visión que se pretende dar a los nuevos valores con los que tenemos que funcionar. Y eso es lo que yo creo que con buena argumentación es lo que día tras día se debería de evidenciar. Porque eso es así, también, esos son esos hechos así.
O sea, yo también creo que, Gloria, que hay que abrir una corriente de debate y de discusión, porque se está imponiendo un paradigma según el cual los valores de un lado se imponen sobre los otros. Es decir, vuelvo a lo del piquete, pero vuelvo a todo. Es decir, insultar al rey no es delito, insultar a fulanita de no sé qué sí es delito. Impedirle a una persona ir a trabajar no es delito, incluso le puede romper la luna del escaparate. En cambio, que alguien se acerque a una chica a decirle, oye, tienes una segunda oportunidad si quieres reflexionar a la hora de tener un niño, eso es delito. Hombre, se está imponiendo un paradigma que es el paradigma de la izquierda y de la extrema izquierda. Y honestamente creo que hay que abrir ese debate y creo que hay que dar la batalla de las ideas, que la derecha muy cómoda, muy acomodada, no ha abandonado esa batalla. Insisto, civilizadamente, educadamente, democráticamente, serenamente, pero hay que darla.
Bueno, lo estamos viendo incluso con lo que ha sucedido en el País Vasco. Es decir, que hablábamos la semana pasada de los homenajes que se hicieron y con más intensidad incluso se pretendían hacer al mayor de los asesinos etarras, y eso pues no ha sido motivo para abrir informativos con la misma presión que hemos visto la manifestación de Chueca. Es decir, que es de enorme gravedad que las víctimas queden desamparadas, que sean ultrajadas, que sobre todo no tengan la solidaridad de toda la sociedad, que a mí es lo que, claro, me produce pasmo. Es decir, que es que no es tanto el poner en posición, como tú estás diciendo, que lo comparto plenamente, porque es así, esto es un hecho, que es indiscutible, pero no tanto poner este debate victimista que hace la izquierda, que lo eleva a primera categoría frente a cómo la derecha va sorteando los insultos y ahí los deja, y por lo tanto no está en la misma balanza como hacer justicia social. Es decir, que es que hay asuntos que deberían de tener esa primera plana y hay otros que por velar por las instituciones también, como yo estoy diciendo, la corona u otros similares, y se está trabajando justo por lo contrario. Este sí que debería de ser un debate central, sí, permanente,
y yo creo...
del que nos deberíamos estar ocupando, porque me parece además gravísimo. Se están desbalanceando ahora mismo las instituciones.
Pero el precio de eso todavía hoy no. El precio que vamos a pagar por eso en los próximos años, si no damos, insisto, la confrontación civilizada de las ideas, si no se lo que estamos haciendo ahora mismo, poner sobre el tapete esa asimetría, si no se hace, el precio que vamos a pagar es enorme y todavía no sabemos cuál es. Yo solamente digo, pensar en el 2010. Lo que ocurrió entre 2010 y 2020. No nos lo imaginábamos. Pues imaginaros lo que puede pasar entre 2020 y 2030.
Sí, pero solo un apunte. Yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es el deterioro institucional que habéis puesto, por ejemplo, el ejemplo de la jefatura del Estado, que eso yo creo que no tiene nada que ver con las ideas. Es decir, el respeto, por ejemplo, al rey o otras cuestiones que vemos está por encima de los partidos políticos. Una cosa es el deterioro institucional, que no se puede consentir independientemente del partido. Y otra cosa, si estoy de acuerdo, son esa batalla cultural, esa batalla de las ideas, que además creo que la derecha ha descuidado mucho, y eso explica el éxito electoral de partidos como Vox, que estamos viendo que en las encuestas sigue muy estable y sigue creciendo, porque sí la da, porque habla claro. También lo hemos visto recientemente con Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que ha demostrado dentro del Partido Popular que hablar claro y que a veces defender ideas valientes que no tienen por qué contar con todo el apoyo, pues acaban siendo premiadas por los electores. Así que yo sí creo que la batalla de las ideas y esa batalla cultural va a seguir muy, muy presente. Pero lo distinguiría de las instituciones, que el respeto debe ser de todos los partidos políticos.
Bueno, dicho y hecho, a otra cosa. La ministra de Exteriores tiene que declarar como investigada en el asunto que un juez de Zaragoza investiga acerca de la entrada irregular o no en España. Hombre, voy a regular, tiene todas las trazas, de Brahim Ghali, el líder del Polisario. Aquí, la primera pregunta que nos hacemos es una decisión que toma la ministra González Laya per se sin dar cuenta a nadie, o efectivamente estas cosas es impensable que no las consulte con o bien la vicepresidenta o bien el presidente. Paloma.
Yo creo que, sinceramente, es una decisión de estas características. Creo que no hay que ser un lince para saber que tiene que estar implicado el máximo responsable del gobierno y como mínimo varios ministerios, Carlos. Es decir, da la impresión de que lo de Arantxa González Laya, que no nos ha sorprendido a ninguno, porque después de que su jefe de gabinete dijera lo que también es obvio, que cumplía órdenes de su jefa cuando se hizo la entrada secreta sin avisar a Marruecos del líder del Frente Polisario, bueno, pues seguía órdenes de Laya. A mí no me extraña la imputación de la exministra de Exteriores, pero sí creo que el camino va a ser largo. Yo estoy convencida de que González Laya, en sus declaraciones, sería raro que no apuntara que había más gente del gobierno, y esencialmente yo creo que ahí el presidente del gobierno tenía que estar, ¿no? Porque es una decisión de mucho calado. Es muy complicado pensar que no hubiera más implicaciones, y además quiero resaltar que aquello desató una crisis diplomática sin precedentes, que luego ya vimos cómo esa respuesta de la mayor ola migratoria que habíamos tenido que asumir y que Ceuta sigue pagando, bueno, pues es que una decisión de ese calado, está clarísimo que tiene que haber una implicación del más alto nivel.
Sobre todo porque cuando vemos cómo se inicia esta acusación, primero se acusa al jefe del gabinete de la ministra, lo hace un abogado, también pretende que sea investigado el jefe del Estado Mayor del Ejército y el exjefe de la base aérea de Zaragoza, y así comienzan las actuaciones. Eso lleva a que la persona que comienza siendo investigado ahora esté ya con una investigación abierta, que es el jefe de gabinete de la ministra, pero estamos hablando de un hipotético delito que sería haber permitido pasar a una persona que tenía asuntos pendientes con la justicia sin control de pasaportes y sin control de fronteras. Y esto depende del Ministerio del Interior, depende de la Comisaría General de Extranjería y de Fronteras de la Policía Nacional. Por lo tanto, yo esta mañana escuchaba a Carmen Martínez de Castro, que decía, es imposible que, habiendo habido debate, porque son dos competencias diferentes, en este caso el Ministerio del Interior, que es quien tiene el control de la frontera, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es con quien se produce esta tensión política y con quien se inicia la investigación, pero porque una acusación particular, un abogado en concreto, señala al jefe de gabinete de la ministra, no haya tensiones y no tenga que resolver el presidente del gobierno. Siempre que se producen tensiones entre dos ministros, resuelve el presidente. Y esto probablemente no se ha debatido en el Consejo de Ministros. Se ha resuelto a tres o se ha resuelto a cuatro, porque también el ministro Ábalos probablemente tuvo algo que decir.
Y la entonces además, vicepresidenta primera, ¿no?
La vicepresidenta primera precisamente probablemente sea el desvío también que desde Presidencia del Gobierno ahora también se quiera hacer, y de hecho su jefa de gabinete, la ex jefa de gabinete de la vicepresidenta Carmen Calvo, está formalmente también, sí, ya desde ayer imputada. Pero esto podría ser también un desvío, es decir, que hasta que llegue a quien lo decidió, pues probablemente el siguiente paso sea la vicepresidenta Calvo. Pero lo que también revela que lo que empezó siendo un caso chapucero se puede complicar enormemente es ver qué personas cayeron en la crisis de Pedro Sánchez, en la crisis de gobierno que hizo Pedro Sánchez. Cayeron precisamente todos aquellos que podían tener imagen ligada a escándalos, o a escándalos presentes o a escándalos venideros. Porque ahí tenemos a Juan Carlos Campo, como lo voy a retirar porque pues su imagen está ligada a los indultos, pero vamos a retirar a la señora Laya, no tanto porque lo pida Marruecos, sino porque ya se avecinaba este asunto encaminado a los tribunales. Voy a retirar al señor Ábalos porque probablemente tenga algo que decir, no solamente el del Seagate, o no solamente el rescate de Plus Ultra, o no solamente otros escándalos como pues material sanitario comprado de manera dudosa. sino todas aquellas personas que el propio presidente Sánchez veía que se venía un poquito de jaleo. Y claro, yo creo que este escándalo, que comenzó siendo así, irá a más. ¿Pero por qué? Pero, solamente un apunte, Carlos.
Sí.
El señor Villarino, el jefe de gabinete de la ministra, iba a ser nombrado embajador en Moscú y el nuevo ministro le retiró el placet. Este señor no sé hasta dónde va a llegar hablando, pero me temo que él y la ministra hablarán todo lo que quieran porque están bastante enfadados, parece.
Pero si me dejáis sí, hombre, es que no tomarse en serio Marruecos, que es lo que ocurrió a Pedro Sánchez, demuestra el infantilismo político que acompaña un poco a la generación que ahora mismo nos está gobernando. Es decir, no saber lo que es Marruecos geoestratégicamente para España, que es lo que ocurrió no solo con la no visita inicial al rey de Marruecos, sino con esta alegría con la que se trajo a Gali, ¿no?
Ahora son 53, hay muchas cosas de las que seguir hablando.